La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV. No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Estamos escuchando a los Amigos Invisibles y es que, uy, además de que confirmaron un nuevo disco, estuvieron en la Ciudad de México con un éxito, pues, como el que nos tienen acostumbrados. Y con ellos empezamos la información. Qué bueno que estamos juntos en este martes 21 de junio. Qué gusto grande poder saludarlos hoy, queridos compañeros. ¿Cómo te va? Mauricio Mancera, del otro lado del mundo, ¿hasta dónde te saludo? Dime, por favor, para ti que ya es miércoles, ¿dónde estás?
Compañeros, muy buenos días para mí desde Bangkok. Buenas tardes a ustedes en la Ciudad de México. Ya casi emprendo mi regreso. Estoy en este tipo de depresión post vacaciones, pero bueno, contento de enlazarme con ustedes.
Qué bueno saludarte, Mau. Y qué bueno saludarte a ti, mi Dani, hasta Acapulco, Guerrero.
Sí, acá estamos en el Pacífico mexicano, que luce una tarde nublada con amenaza de lluvia, así que esperemos que posteriormente esto mejore, porque es muy importante el fin de semana, pero acá estamos saludándoles con mucho gusto, y les voy a hablar más adelante de esto que no le va a gustar a todos los visitantes a Qatar. Híjole, qué serio problema se puede presentar, de veras, en serio, para todos los que van a ir al Mundial. Pues el tema este, ya sabes, ¿no? Que luego de repente aparece sí, en los viajes, ¿no? La fiesta, la infidelidad.
O sea, ¿de qué es país musulmán y la complicación para tomar alcohol?
Al alcohol y otras cosas, es decir, no van a permitir relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues. Uh-huh. No, entre los visitantes. Entonces, pues eso.
¿Y entonces cómo va? O sea, ¿va a haber verificación habitación por habitación o cómo es la cosa?
Es lo que no se entiende, cómo pueden ellos ir controlando ese tema, pero bueno, es lo que se dio a conocer este día, que pues no sé, que se van a aplicar la ley, hasta 7 años de cárcel a quien se sorprenda o a quien se detecte, en fin.
Pues no, pues sí, lo vemos por la tele, muchas gracias.
No es por nada, pero a mí ya me pareció mucho mejor plan ver, la verdad, el Mundial en cualquier otro pues lugar, sí, donde pueda ejercer mis libertades, sobre todo la sexual. ¡Ay, ay, ay!
Pues sí, por eso digo, qué serio problema se viene. Acabo que yo ni iba a ir, ¿verdad? O sea que yo me quedo en el puerto. No tengo problema.
Bueno, pues hablaremos de eso y de todo lo relevante. Bueno, pues lamentablemente hay que estar atentos también al panorama de la violencia en el país y esto que sigue generando muchas reacciones, y es que, cómo no, el asesinato de 2 curas al interior de una iglesia allá en Chihuahua, 2 padres jesuitas que, bueno, pues estaban auxiliando a una persona que había recibido un balazo, esto allá en Cerocahui, en la sierra de Chihuahua, las muchísimas reacciones que esto genera. Y bueno, pues todo lo importante en este martes, qué bueno que ya están con nosotros y que nos regalan un ratito de su tarde, porque tenemos ya lista la información. Déjenme ir una pausa muy breve y volvemos con un resumen de lo más importante.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Son ya las 5:08, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula y vamos a ir directamente hasta Chihuahua. Y es que, como ya le informábamos, hubo un asesinato en contra de dos sacerdotes, dos jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora. Esto fue en el poblado de Cerocahui, es el municipio de Urique. Los mataron al interior de la iglesia. Ellos se encontraban pues auxiliando a una persona baleada que también murió. Y además, bueno, pues quienes les dispararon se llevaron sus cuerpos. Es de verdad que, bueno, pues una información terrible. Y tú, Raúl, tienes todos los pormenores de lo ocurrido, las reacciones y lo que se sabe hasta ahora con respecto a los responsables. Te escuchamos atentos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Y bien, bueno, pues comentarte, tras esta lamentable situación que se dio ahí en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, ya ha habido una serie de reacciones. Te comento que Javier Pato Ávila, padre jesuita, ha condenado este asesinato de estos dos sacerdotes ahí en esa comunidad. Y precisamente, y comenta que ellos fueron precisamente a defender a esta persona que buscaba refugio, y una persona, bueno, pues asesina a estas tres personas. Comentarte también, horas antes habían reportado la privación ilegal de diversas personas en esta comunidad, uno de ellos un guiador de turistas, quien, bueno, ya se dio a conocer que es precisamente la persona que fue asesinada junto con los dos sacerdotes. También en este sentido, comentarte lo que es la arquidiócesis de Chihuahua, ha condenado esta situación, ha exigido justicia a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno y también, bueno, pues solicita que sea rápido y a la brevedad posible, sobre todo ya que mencionan que México continúa con esta ola de violencia y ahora fue tocada para dos sacerdotes, Paola.
Bueno, pues atentos, sí, por supuesto, seguiremos a todos los pormenores de este caso. Raúl, gracias por lo pronto por el reporte y agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros el padre Hernán Quesada. Él es jesuita del equipo de gobierno de la Compañía de Jesús. Gracias, padre, por tomar la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paula.
Antes que nada, pues la solidaridad y el abrazo para ustedes como comunidad, el pésame, sí, por el sensible fallecimiento de Javier y de Joaquín. Y pues, ¿qué nos dice luego de esto ocurrido con los padres?
Bueno, pues estamos pasando horas difíciles desde ayer que tuvimos la noticia del asesinato de estas personas, de nuestros hermanos. Pues han sido momentos en que poco a poco como que nos va llegando a algo más de información. Seguimos sin recuperar los cuerpos de nuestros hermanos y eso, bueno, pues aumenta toda la crisis que tenemos, el dolor que tenemos también de la muerte de ellos y de no tener sus cuerpos. Y además la preocupación, ¿no? La preocupación del equipo pastoral que sigue ahí en Cerocahui, de los otros jesuitas, de religiosas, laicos y laicas que atienden esta región de la Tarahumara.
Es precisamente a lo que iba, de cuántas personas estamos hablando, en qué condiciones se encuentran y los percibe usted vulnerables en este entorno tan inseguro.
Mira, según lo último, sé que ya hay una presencia importante de parte de la autoridad. No se sienten en este momento inseguros. Ayer estábamos muy preocupados después de que nos informaron en la tarde de la situación, pues por la seguridad de ellos. Ahora sabemos que está ahí ya una presencia de autoridades de seguridad y eso pues nos deja tranquilos. Te decía que son religiosas, la misma gente de la comunidad que participa en la parroquia. Se atiende Cerocahui, pero desde ahí, donde tenemos la comunidad, pues se atienden muchas otras comunidades. Entonces es un equipo variado de varias personas, ¿no?
Habían compartido con ustedes, ya sea Javier o Joaquín, ¿habían externado su preocupación por este contexto de inseguridad en la zona?
Mira, yo creo que en los últimos años es una situación que estamos conscientes cómo ha aumentado la inseguridad en esta región y la violencia. Sí, es una preocupación que hemos sentido, no de este año, ¿no? Ya tenemos mucho tiempo sintiendo esta situación y que nos preocupaba, pues, cómo poder acompañar a la gente que se ve expuesta a todo esto y cómo poder seguir con nuestra presencia en esta región, que es una presencia de siglos para nosotros los jesuitas. La Tarahumara es, digamos, uno de nuestros bastiones históricos de los jesuitas en México y que tenemos años de estar ahí. Ahora, Cerocahui, sí.
Eso, el trabajo, pues sí, ya de tiempo de los jesuitas en la Tarahumara, en la sierra de Chihuahua. Háblenos un poco de esto que han hecho a lo largo de los años ahí, padre.
Bueno, te decía, es una presencia que ha tenido un énfasis en caminar con esta gente que vive una situación de pobreza, de vulnerabilidad de siglos, de despojo también de siglos, y a través de muchos proyectos de salud, proyectos educativos, proyectos sociales, hay una clínica, hay muchas cosas que tenemos los jesuitas y la diócesis ahí en la sierra Tarahumara. Siempre pues buscando cómo poder estar de la mejor manera y con las capacidades que tenemos, pues para hacer lo más que se pueda. Sí,
no ha sido solamente, digamos, una labor espiritual, sino en buena medida ha sido una labor social por las condiciones de precariedad. Ahora preguntarle, estamos ahora mismo concentrados en esa región del país por lo ocurrido tan lamentable con los dos curas, pero hay otros puntos del país en los que compartan ustedes ese mismo temor.
Pues yo creo que es una situación generalizada en todo México lo que estamos experimentando, y nosotros, digamos, estamos desde Tijuana hasta Yucatán. Entonces, si no es este tema de la violencia del narcotráfico, es la crisis de los migrantes, de los refugiados. Tenemos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, nuestro sistema de universidades y colegios. Entonces, pues, tenemos de alguna manera este mapeo de estar presentes en tantos estados de la República, en tantas ciudades, que nos hace sentir lo que todos los mexicanos sentimos, ¿no? Una sensación de inseguridad, de que crece la violencia en México y que va tomando pues colores que no imaginábamos. O sea, en el caso este de nuestros hermanos Javier y Joaquín, No eran unos jesuitas que estaban de paso. Ellos tenían décadas en la Tarahumara, hablaban la lengua. Yo creo que eran más de ellos ya que de nosotros, ¿no? De este pueblo Tarahumara, y de los Rarámuris, y tenían muchísimo cariño, muchísimo respeto en esa región. Se cruzó una línea que nos preocupa mucho, ¿no? Que nos preocupa mucho, que de pronto nos preguntamos, bueno, y entonces qué detiene a esta situación, cómo podríamos nosotros cuidar, acompañar a toda esta gente. Y nuestros hermanos estuvieron vulnerables, pues qué podemos pensar de la gente, de toda la gente que también está ahí y que acompañamos.
Pues padre, reiterarle de verdad que la solidaridad, el abrazo, y bueno, pues me parece que sí, es una muerte que lamentan profundamente en la Tarahumara, pero lamentamos en todo el país por lo que representan los jesuitas, por el trabajo que hacen en esa región y en otros puntos. Y bueno, pues gracias de verdad por en un contexto así de triste y doloroso para ustedes tomar la llamada y concedernos estos minutos. ¿Hay algo más que quiera decir, padre?
Nada, pues solamente esta madrugada que estábamos reunidos el equipo de gobierno, decíamos, como tratando de consolarnos y animarnos, pues ojalá que la sangre de nuestros hermanos sea un fermento para que llegue la paz que tanto necesitamos en México. yo creo que en eso toda la sociedad mexicana tenemos este deseo de que urge que llegue ya la paz a nuestro país, la paz y la justicia. Ojalá pues esta situación sirva para eso.
Padre, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo. Es el padre Hernán Quesada, del equipo de gobierno de la Compañía de Jesús. Y pues esto, lo terrible que ha ocurrido allá en Chihuahua, hay muchas reacciones, por supuesto, de la gobernadora del estado, Maru Campos, que condenó estos actos violentos, pero también ocurrió pues entre los legisladores, senadores de todas las bancadas que condenaron estos asesinatos. Decía incluso Ricardo Monreal que ante esta tragedia es momento de revisar sin ideologías e intereses políticos la estrategia de seguridad del gobierno federal. Y sí, me parece que es importante plantearlo con toda seriedad. Seguir con esta misma estrategia, de verdad, ante resultados como estos, ante hechos como estos, bueno, pues es parte de lo que ocurre. Voy a la pausa y regreso con mucho más. No se vayan.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Tragaré mi vida y no tendré salida. Solo tuyo seré. Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tu seno. Solo tuyo seré.
Lo que me gusta esta canción, Viviré para ti, con Natalia Lafourcade. Estamos disfrutando de Los Amigos Invisibles. Ya a las 5:23, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula y qué bueno que puedo saludar a mi compañera Maru Rojas, que como siempre tiene información importante. En este caso, la denuncia ante la Fiscalía General por parte de una diputada en torno a, fíjese, la desaparición de unos expedientes de la cuenta pública 2019. Que demostraban la omisión de compra de medicamentos oncológicos. Este tema que hemos tocado pues una y otra vez, la falta de medicamentos para tratar el cáncer, el no ejercicio de por lo menos 60 millones de pesos de recursos justamente para tratamientos oncológicos. Y no aparece el expediente, Maru. Te escuchamos con este reporte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hoy en conferencia de prensa, ya desesperada porque pues tuvo que hacer una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la diputada del Partido Acción Nacional, María Elena Pérez Jaén Cermeño, que es además colega, ella fue periodista y le encanta investigar. Integra las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y es secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Ella trabajó también en organismos anticorrupción y por eso sabe cómo debe ser la transparencia. Hoy en esta conferencia nos mostró documentos de cómo desaparecieron expedientes que ella mostró y dio fe pública de que en 2019, cuando los auditores especiales llegan a San Lázaro a entregar los resultados de la cuenta pública de ese año por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues dijeron ellos mismos que tuvieron que dar de baja o omitir la compra de medicamentos oncológicos porque pues no encontraron en qué se gastó por lo menos 60 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a la compra de estas medicinas para el cáncer. Ahora, en el momento actual, lo que es el año pasado, tan solo en el Hospital Infantil Federico Gómez, se da un robo hormiga. El año pasado rebasó los 6 millones de pesos al no coincidir las recetas con la salida de oncológicos infantiles de la farmacia. Esto llamó mucho la atención porque estos medicamentos son los que utilizan a diario: temozolomina, son el metotrexato, se esfumaron sin que hasta la fecha se haya realizado la investigación correspondiente. Esto aunado al hecho de que la Auditoría Superior de la Federación está haciendo misa en presentar las denuncias correspondientes en este y otros casos graves, pero sobre todo los que tienen que ver con pacientes de cáncer que están en espera de una respuesta de cuándo llegan los medicamentos, es que ni siquiera hubo el gasto para ellos. Y de los que sí se compraron, salen de la farmacia del hospital infantil más medicamentos de las recetas que se están entregando a esa misma farmacia y no se da un reporte de a quién salen. Es por ello que pues destaca la gravedad la diputada Pérez Jaén de haber dado de baja a la auditoría este dictamen, todos estos archivos, que ahora ya es información clasificada y no la pueden dar a conocer, fue la respuesta que le dieron. Y finalmente, pues hace un llamado al Auditor Superior de la Federación, a David Colmenares Páramo, para que ejerza sus facultades y que no le tiemble la mano para emprender las acciones que tantos hallazgos tiene en la cuenta pública 2020 de presuntos hechos de corrupción. Quizá, dijo ella, o lo insinuó, lo dijo también directamente, se ha vuelto blandito el Auditor Superior de la Federación desde que tiene un alto puesto el hijo del coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier. Paola.
Qué delicado, de verdad, y qué importante que lo pongas en el centro de la atención, Maru. Te pido que sigamos con el tema.
Sí, claro.
No lo dejemos fuera, por favor. Gracias.
Estamos pendientes. Buenas tardes.
Y es que, sí, o sea, estamos hablando de, pues, el tratamiento de personas enfermas, de niños con cáncer y de errores administrativos o, en fin, omisiones, no sabemos con qué motivación, pero que pues han generado de verdad que, bueno, pues historias tristes, lamentables, preocupantes, indignantes, dolorosas, así que estaremos pues en ello. Son ya las 5:28, déjeme ir a otros temas, y es que está hoy con nosotros, y lo agradezco mucho, Heidi Osuna, que tiene siempre cifras interesantes que compartir. Ella es directora general de ENCOL. Y bueno, pues ya empezó la carrera por el 2024, eso está claro, al menos en Morena. Bueno, pues ya hay eventos y todos se dan por destapados, y los suspirantes para el 2024 levantan la mano. ¿Y qué dicen por lo pronto las encuestas, las preferencias? Heidi, qué gusto grande saludarte, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias, Paola. Qué gusto.
Me diste, digamos, cómo están las preferencias en este momento y qué nos compartes.
Mira, si el día de hoy fuera la elección para la presidencia de la República, Morena ganaría con 42%, seguido por el PAN con 17%, el PRI 10%, en cuarto lugar Movimiento Ciudadano con 4%, PRD, Verde y PP tienen 2% cada uno. Y tenemos un 20% de ciudadanos que aún no nos dicen una preferencia. Evaluamos a distintos suspirantes, ¿no?, tanto al interior de Morena como algunos externos, hicimos algunos careos. Y como la encuesta de ENCOL es en vivienda, lo que hicimos fue mostrarles la imagen de personajes políticos que evaluamos y preguntarles si los conocían y que nos dieran el nombre de ese personaje. El más conocido es Ricardo Anaya, con 75%. En segundo lugar, Claudia Sheinbaum, con 48% de conocimiento. Margarita Zavala, 37%. Marcelo Ebrard, 34%. Alejandro Moreno, 17%. Ricardo Monreal, 14%. Luis Donaldo Colosio, 11%. Y Adán Augusto tiene 9%. Pero mira, vámonos a los careos, ¿te parece? Ya con candidato por cada una de las coaliciones. Hicimos careos de coalición Morena, PT Verde, contra PAN, PRI y PRD. Teniendo a Claudia Sheinbaum de candidata de Morena, PT y Verde, ganaría con 47% de la preferencia bruta, sería el primer lugar. En segundo lugar tendríamos a Luis Donaldo Colosio, por MC, con 18%. En tercer lugar a Ricardo Anaya, con PAN, PRI y PRD. Y tenemos también un 20% de personas que todavía no nos marcan una preferencia. Los mismos posibles aspirantes, solo cambiando el candidato de Morena, ahora con Marcelo Ebrard. La marca de Morena pierde 7 puntos con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard de todos modos ganaría, pero ganaría con un margen menor. 40% Marcelo Ebrard por Morena, PT y Verde. Estos puntos que pierde Morena por tener Ebrard se van con Luis Donaldo Colosio, y un punto con Anaya tendría Luis Donaldo Colosio 22% con MC. y Ricardo Anaya con PAN PRI PRD 16%.
Bueno, pues interesante, aunque supongo a estas alturas todavía lo que pesa mucho es el nivel de conocimiento, ¿no?
Pesa mucho el nivel de conocimiento y también la opinión que tienen los ciudadanos de los posibles candidatos, porque una cosa es que los conozcan y otra cosa es que cómo los evalúan, uh-huh. cómo evalúan la imagen de ellos. De hecho, hicimos esta evaluación y la evaluación más negativa se la lleva Alejandro Moreno con menos 30 puntos, después Ricardo Anaya con menos 29, Margarita Zavala tiene menos 20 de opiniones positivas, Ricardo Monreal menos 15, y ya en opiniones positivas, la que tiene más opiniones positivas, Claudia Sheinbaum con 24 puntos, en segundo lugar Marcelo Ebrard con 8 puntos, y 2 puntos para Adán Augusto y Luis Donaldo Colosio. Esto es solamente a las personas que dicen conocer a esos personajes, solamente a ellos les preguntamos qué opinión tenían, si una opinión buena, mala.
Oye, pero me dices, le ponen la imagen del candidato, ¿no? Bueno, del personaje.
Sí, para conocimiento. Por eso ves que
me imagino, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio, muchos le conocen el nombre, pero no sé si la cara, ¿no?
Es que justo es eso. En algunas otras encuestas que habíamos hecho, Luis Donaldo Colosio registraba arriba de los 60% de conocimiento, pero porque uh-huh. preguntábamos el nombre.
Sí, sí.
Pero como lo hacemos en vivienda, les ponemos una fotografía y les decimos si nos puede decir el nombre de este personaje.
No, y me imagino, solo pones la cara de Adán Augusto y...
Solo 9%.
¿Y sí, sí.
Solo claro. 9% sabe, pues sí. ¿No? Y de Luis Donaldo, 11%.
Bueno, pues pronto todavía, pero interesante siempre, Heidi. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Paola, qué gusto.
Igualmente es Heidi Osuna de Encol, y bueno, pues esto por lo pronto, lo que arrojan las mediciones, aunque no hay, por supuesto, siquiera certeza de quién estará en la boleta, sobre todo por parte de la oposición. Y bueno, pues ya iremos viendo cómo se mueven las diferentes figuras y cómo se va moviendo esta baraja. Voy a ir rápidamente hasta Sinaloa, y es que hay información importante, lamentablemente también vinculada a la inseguridad. Vincularon a proceso al presunto asesino de la maestra Fabiola allá en Los Mochis. Fíjense, es un caso terrible. La maestra le debía 50 mil pesos a otro profesor. Y bueno, pues la madre de este profesor fue quien lo delató y él ya reconoció su responsabilidad en este homicidio. Juan Pablo Pérez, tengo apenas unos segundos para ir con esta información. Te escuchamos con ello. Adelante.
Gracias, Paola. Efectivamente, te comparto que fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y de desaparición forzada. Luis Carlos, presunto asesino de la maestra Fabiola Vianey, de 27 años, encontrada sin vida el pasado fin de semana en el municipio de Ahome. Fabiola, déjame compartirte, Paola, desafortunadamente fue estrangulada y además recibió 9 heridas provocadas por arma blanca en el rostro por esta persona, quien era amigo de la víctima, y dicho por la propia fiscalía, una de las líneas de investigación tiene que ver con un adeudo, no se especifica si de ella con él o de él con ella, lo que habría motivado a este crimen, Paola.
Pues qué terrible, qué caso, de verdad. Te agradezco mucho la información y te abrazo hasta Sinaloa.
Abrazo, Paola, buena tarde.
Que estés bien, buenas tardes. Voy a una pausa y regreso con mucho más. Recuerden que estamos juntos abriendo la conversación. No se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. Ay, ay, ay.
Son ya las 5:37. Uy, y qué bárbaro. Lo que admiro, el trabajo de la colega a la que estoy por presentar, es una periodista como pocas. Me parece que una gran periodista de investigación, pero además sus crónicas son de verdad que interesantes, apasionadas. No hay segundo desperdiciado en lo que ella nos comparte desde este periodismo consciente, inteligente, solidario. Me emociona muchísimo saludarte esta tarde, querida Carla Iberia Sánchez. ¿Cómo estás?
Ay, Paola, casi lloro al oír eso. Sobre todo porque la audiencia no sabe, no he podido decirle a la audiencia todo lo que yo te admiro a ti. Tan puntual, tan inteligente, siempre con la pregunta exacta. Y yo te agradezco mucho que me regales estos minutos. Y a la audiencia de Radio Fórmula, que es la mejor audiencia de México.
Carla, dinos, háblanos sobre este documental que presentas hoy y que, uy, qué importante, reconoce y les da voz a las mujeres que están en el ámbito del cuidado de la salud.
Muchas gracias, gracias, Paola. Pues mira, solo platicarles, nosotros nos movemos en unas vorágines noticiosas que son imparables. Y cuando nos llega una crisis, llega otra, y otra crisis de violencia, y otra crisis de seguridad, y otra declaración oficial. Pero en ello quedamos muchos mexicanos trabajando, produciendo y sufriendo. En este país, Paola, hay casi 5 millones de mexicanos y mexicanas que trabajan en el sector salud, en toda la gama de profesiones que tú te imagines, desde las farmacias, el servicio social, los químicos, los bacteriólogos, los patólogos, los médicos generales, médicos especialistas, pero de ellos el 80% son mujeres. Los servicios de salud de México se sostienen mayoritariamente por mujeres. Y entonces, escuchando una vez entrevistando a una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, me contó que en pandemia, además del dolor tremendo que pasaban pues al presenciar de los pacientes y estas jornadas larguísimas y estar en hoteles resguardadas o probablemente en lo que era en lo que eran los pinos, pues además entre las enfermeras, en medio del dolor, intentaban despedir a los pacientes que se morían solos y les daban los santos óleos. Y a mí me impresionó tanto esa expresión que dije, pues es que esto hay que documentarlo. Y entonces tomamos una pequeña cámara y documenté esa primera entrevista y luego encontré a otra especialista y otra más y otra más y otra más. Y entonces nació un documental que no tiene un título rimbombante ni es un show de ER ni nada de eso. Es un documental testimonial de las disparidades profundas que hay para las mujeres en el mundo de la salud, que ocupan solo el 6% de las posiciones directivas, a pesar de que son el 80% de la fuerza de trabajo, y son el 97% de los cuidadores. Y cuando un paciente está en una crisis, en una casa o en un hospital, casi siempre pide la mano de una enfermera o de una doctora. Entonces, de eso hablamos en el documental, de las pacientes desdeñadas, desdibujadas, Paola, que llegan muriéndose de dolor a los hospitales y les dicen que están histéricas o que están locas o que están exageradas, o que están menopáusicas, o que están indispuestas, ¿no? Y entonces quizá por eso sienten que les duelen las cosas y llegan graves a los institutos nacionales de salud con enfermedades gravísimas, porque les dijeron que no era nada y que no era grave. De eso trata este documental Mujeres de la Medicina Mexicana.
¿Cómo podemos verlo, Carla?
Mira, pues pronto se los vamos a transmitir, les vamos a mandar la liga. Hoy se presentó ante las autoridades federales de salud, se presentó ante las autoridades de Naciones Unidas, participamos solo 3 personas aquí, Juana Ramírez, que es una especialista en salud pública, Omar Nieto, que es un realizador y una servidora, y espero poderles anunciar pronto dónde lo podemos ver.
Ansiosa ya de poder verlo. Y bueno, pues qué importante darles voz y que se les reconozca. Y sí quisiera preguntarte, Carla.
Muchas gracias.
¿Por qué haces un trabajo como este?
Muchas veces, Paola, te das cuenta a las 3 de la mañana de un domingo, a las 3 de la mañana de un sábado, cuando vas en un avión y te quieres dormir, que sigues. Creo que hay una fuerza muy, muy poderosa, más poderosa que uno, que casi te arrolla como un tráiler, que es querer contar una historia. Entonces, si yo no contaba la historia de esa oncóloga que no sabe cómo decirle al paciente que ya no hay camino, de esa doctora que se curó su propio cáncer, de la propia jefa Fabiana, la líder de las enfermeras del Seguro Social, de por qué el papá le insistía que fuera doctora y no enfermera, y ella dice, papá, es que yo necesito que tú sepas que ser enfermera. Por eso, porque necesitas contar la historia, que salga de ti, pero a veces tú ya no tienes fuerza, pero hay un ser dentro de ti que hace que esa historia salga. Y también en un acto de inconformidad. No podemos seguir permitiendo que se nos secuestre la agenda pública. Tenemos que poner otros temas en la mesa y estoy segura que habrá mucha audiencia que quiera hablar de esto, porque son 4 millones de mexicanos y sus familias, Paola, los que viven cuidando a otros, ¿no? En un hospital.
Qué importante de verdad lo que planteas. Qué afortunados seremos de poder verlo, qué afortunados ellos de que seas tú quien cuentes historia y quien la comparta. Carla Iberia, me conmueves, me inspira tu pasión por el periodismo y me conmueve tu amor por quienes se esfuerzan y se entregan a los demás. Gracias por eso, de verdad, y te abrazo, te felicito, te admiro y te celebro.
Muchas gracias, gracias Paola, gracias a Jaime que tiene COVID, gracias a Dani, a Mauricio, los escucho diario, así que es un privilegio, un privilegio estar esta tarde con ustedes. Y solamente.
¿Ay, en serio nos escuchas diario? Bueno, ahora sí, claro. Ya. La muy buena. La muy, muy. Hagamos una promesa. Nos avisas en cuanto esté esa liga, esa plataforma para poder ver este documental, Carla Iberia Sánchez.
Exactamente, y solamente decirte una cosa. Tú sabes que todavía en México una doctora especialista va y le da una consulta a un paciente, una receta, y a veces el paciente va y le consulta a un médico hombre a ver si es cierto. Esa es la crisis que enfrentan las especialistas en este país. Así que gracias, gracias por escucharme.
Gracias a ti. Gracias.
Felicidades,
de verdad.
Carlita. Felicidades,
gracias,
Carlita.
Gracias, un beso.
Felicidades, bye, para ti, gracias, para Omar Nieto,
gracias,
gran,
Dani,
gran,
gracias,
gran
gracias,
realizador. Dani. Y bueno, ansiosos de verlos.
Gracias, hasta luego. Besos.
Bueno, pues es Carla Iberia Sánchez. Déjenme hacer escala rápidamente, es que se está cayendo el cielo. Es que qué lluvia tremenda estoy viendo desde la ventana. En el poniente de la Ciudad de México, se los digo, una tormenta importante. Pero y en el resto del país, ingeniero Hernández Unzón, muy buenas tardes, jefe de meteorología de Grupo Fórmula.
Hola, Paola, pues me gusta saludarte. Sí, el día de hoy la entrada del verano y prácticamente coincidió con este cambio en el patrón de circulación del viento, con un incremento importante en la humedad, Paola. Pues, como bien comentas, estos sistemas de tormentas se han desarrollado más organizados aquí en el Valle de México. Aumentó la humedad a 86%, hay relámpagos de nube a nube, y cúmulos nimbus que se registran en prácticamente toda la Ciudad de México, pues esto debido a la onda tropical número 6. La onda tropical número 6 es la que nos está aportando esta humedad, y la tormenta tropical Celia, al avanzar en forma paralela en los próximos días, pues también va a generar una importante propagación de nublados y de inestabilidad en Guerrero, en Michoacán, en Colima, en Jalisco, y también en los estados siguientes, que es Morelos, en Oaxaca, en Puebla, en la zona de Veracruz, es donde se espera la mayor magnitud para el día de hoy, entre el norte de Oaxaca, Puebla y la zona de Veracruz. Ahí los acumulados podrían rebasar los 200 litros por metro cuadrado en los próximos 3 días, uf, martes, miércoles y jueves, Paola. Así que es muy buena noticia porque pues ya el campo lo necesita, está entrando un humedad y nublados hacia Nuevo León y Tamaulipas, así que ya prácticamente con esta entrada del verano, al estar México en este clima tropical con lluvias predominantemente en verano, pues vamos a tener estas muy buenas noticias para zonas que ya lo requerían, Paola.
Pues con esa buena noticia nos quedamos. Le mando un abrazo, ingeniero.
Fuerte abrazo, Paola. Hasta luego.
Que esté muy bien, muy buenas tardes. Y nos vamos rápidamente con Mauricio Mancera, que nos platica cosas interesantes desde el otro lado del mundo. Mau.
Compañeros, pues les informo que tras la lamentable muerte de los actores Raimundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar en el estado de Baja California en un accidente automovilístico en uno de los traslados de la producción de El Elegido, que es la serie para Netflix que estaban filmando, bueno, pues ya los voceros de la productora Red Room salieron a hablar y dijeron que la compañía cumplió con todos los protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar a su equipo, aunque han sido señalados por varias personas de que eso no es cierto, de que las camionetas no estaban en buen estado, las llantas estaban lisas y la sobreexplotación de los choferes que los ponen a hacer trayectos largos, varios en un día, y pues en una falla humana ellos se cansan y ocurren estos percances, que no es la primera vez que ocurre en filmaciones de novelas o de alguna serie. Y pues bueno, no vemos que las autoridades o las mismas producciones tomen cartas en el asunto para asegurar que estos accidentes no vuelvan a ocurrir. Las autoridades de Baja California continúan la investigación, pero bueno, ya la productora dijo que por su parte cumplieron con todos los protocolos. Habrá que ver si eso es cierto.
Pues sí, por supuesto, ahora toca investigar y deslindar responsabilidades, pero es como sea, pues sí, algo muy lamentable, Majo.
Sí, algo lamentable que continúa ocurriendo. Pero bueno, cambiando de tema, el día de ayer felicitábamos a Paul McCartney por su cumpleaños número 80 y hoy damos la nota que vuelve a hacer historia porque el ex-Beatle será cabeza del festival Glastonbury en Inglaterra y es la persona, el cantante de mayor edad que se presenta en ese festival. Y por su parte, Billie Eilish es la persona más joven que va a encabezar otro día ese festival. Pero no todos son mieles sobre hojuelas. Ya saben que nunca falta el frijol en el arroz. Y es que, bueno, en estos días de festival se esperan a más de 200,000 personas en esta, pues, como pradera en donde se lleva a cabo el festival en ese país. Y resulta que en estos momentos las compañías de ferrocarriles en Inglaterra están en huelga. Entonces ya no saben cómo van a llegar a las personas al festival. Ya tienen a los que se van a presentar. Ahora no sabemos si va a haber público.
No me digas, sí. Pero pues que se organicen rápidamente, ¿no? Unas camionetas o ¿cómo le hacemos?
Porque si nos organizamos, llegamos todos.
Pues sí, exactamente.
Todo es cuestión de logística.
Oye, ya casi con eso le estás dando pie a Dani con el tema que trae del... si nos organizamos, resulta que no necesariamente... Llegamos todos por lo que podría ocurrir en Qatar.
En Qatar.
¡Qué peligro!
Nos tienes a ver un poco intrigados con eso, Dani. No te vayas, Mau, porque esto me parece que a todos nos incumbe. Nos interesa.
Nos preocupa.
Sí.
Sí,
a ver, sí. ¿Qué es lo que pasa en Qatar?
¿Qué hacemos?
Entiendo que relaciones extramaritales es lo que no se permite, ¿no?
No se permite. No se van a permitir relaciones extramaritales. Tampoco las fiestas. De tal manera que pues hay preocupación desde luego en todos los que van a ir porque y los que están allá, porque cómo van a poder controlar todo esto, porque corren el riesgo quienes no lo asuman de pues ir a la cárcel durante 7 años. Entonces qué complicado está todo esto, ¿no? Porque aparte cómo, o sea, como tú decías al principio, que van a ponerte un policía constantemente ahí. A ver, señora, ¿dónde va? ¿Y usted
me llama
dónde
la
va?
Atención, o sea.
Señorita.
Uh-huh. Digo, ¿no? A lo mejor pueden medianamente supervisar el tema de los hospedajes, pero no sé.
Aún así es muy complejo esto, realmente.
Pero habrá que llevar acta de matrimonio.
Ajá.
Pues supongo. Pero es que no necesariamente, oye, a ver, hospedarte con un señor que no es tu marido, o sea, no necesariamente implica nada. A ver, yo a veces digo, sobre todo, no están ustedes para saberlo, pero ¿sabes cuando uno está trabajando y bueno, pues hay saturación de tu saber, de hoteles o poco presupuesto o lo que sea? O sea, yo me he hospedado con algún compañero camarógrafo y eso claro. No quiere decir que compartamos nada más allá del, de, pues eso.
Sí. Es que sobre
¿cómo
todo.
¿Cómo controlas eso? O sea,
No hay manera, Pao Mau. Porque sí, efectivamente, tenemos esa experiencia de que hemos viajado y de repente no hay habitaciones y compartimos habitaciones con los compañeros de viaje. Entonces, Pues digo, esto es normal dentro del periodismo.
O habrá pruebas al día siguiente.
Pues, pero... ¿no? Y esto va a aplicar, ¿no?, para jugadores, obviamente, para oficiales, para diplomáticos y periodistas y aficionados. O sea, es un delito que está penado, dicen, ¿no? Uh-huh. 7 años de cárcel al infiel. Y no habrá fiestas. No habrá fiestas. No. Entonces, el Mundial será tremendamente aburrido.
No, y además, si a eso le sumas, aunque no sé si va a haber mucho que festejar, o sea, yo no quiero llegar aquí a quitar risas, pero, o sea, vamos a suponer que la libramos, Argentina está difícil, pero bueno, que la libramos contra Polonia y contra Arabia Saudita, vamos a suponer, si lo logramos, nos toca contra Francia, estamos fritos.
No, sí, sobrellevar esas derrotas sobrio va a estar difícil.
Sí, sí, no. Y si son victorias, pues mucho más, ¿no? Si queremos, lo que queremos es un pretexto. Además, lo dice el presidente del comité organizador del torneo. Es decir, no es que lo diga un vecino, ¿no? Lo dice el presidente del comité organizador del torneo, que evidentemente tiene todos los argumentos y toda la facultad para hacerlo. Entonces, en fin, veremos qué sucede. Ya anteriormente, y aquí mismo lo habíamos platicado, de que el canciller Marcelo Ebrard iba a hacer una especie de campaña o iba a informar a los mexicanos de cómo comportarse allá en el Mundial de Qatar. Incluso se había mencionado que iba a ir la Guardia Nacional para reforzar, para cuidar, para evitar este tipo de cosas, pero, o de desmanes en general. Pero yo lo veo sumamente complicado, sumamente difícil. Ya veremos qué sucede, pero sí es un problema real, sí es un problema real que habrá que enfrentar en su momento. En fin, es lo que está sucediendo, Pau, Mau, y veremos ya qué sucede. Informarles también que el América oficializó la llegada de Jonathan Rodríguez, el uruguayo que tuvo un fugaz paso por el fútbol de Arabia, costó cerca de 7 millones, el llamado Cabecita realizará exámenes médicos y pruebas físicas. Y hablando del Mundial, pero el del 2026, México está descartado para ser posible sede de la final del torneo. Posiblemente por ahí le toque un partido en octavos de final, pero de ninguna manera es una garantía que pueda tener más allá de estos partidos. Así que se irá solamente con los partidos de fase y posiblemente por ahí alguno más de los octavos de final. Lo dijo John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pau, Mau, pues lo que tenemos, lo más relevante de las noticias deportivas.
Tengo información importante antes de despedirnos, y es que hay un boletín por parte del Gabinete de Seguridad Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que bueno, pues condenan los hechos ocurridos allá en Cerocahui, Chihuahua, en el que perdieron la vida los sacerdotes jesuitas, pero informan que ya está identificado el responsable de estos crímenes. Siguen con la investigación para dar con su paradero y para que no haya impunidad, pero ya identificado el responsable del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora. Bueno, pues ver si pueden ubicarlo, detenerlo y efectivamente no permitir que este sea uno más de los muchísimos casos impunes que hay en este país. Llegamos al final. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Abrazamos desde aquí a Jaime Núñez, que hace falta en el programa. Dio positivo a COVID, su garganta está pues lastimadona y está recuperándose. Así que esperamos pronto tenerlo aquí de vuelta y mientras tanto le mandamos abrazos sanadores con todo el cariño del mundo. Queridísimos, gracias. Mauricio, muchísimas gracias y buen regreso, querido.
Gracias a ustedes, compañeros. Nos vemos pronto ya en México.
¿Sí, en serio?
Pasado mañana ya vuelo de regreso.
Ay, bueno. Mi Dani, gracias.
Chao, hasta mañana. Hasta mañana, buen regreso, Mau.